La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos a Es así y punto. Mi nombre es José del Valle y como todos los miércoles estamos aquí en este espacio reemplazando a Hernán Pereira. Vamos a arrancar la emisión de hoy hablando de Chivas, porque se van a jugar algunos partidos pendientes de este torneo Apertura 2021 de la Liga MX. Pachuca, San Luis estarán jugando esta noche. Mañana Pumas estará enfrentando a Santos. Y la verdad que la situación de Chivas es crítica, porque cuando revisamos la tabla de posiciones en este momento, el rebaño sagrado está en la 12ª posición. Es decir, Chivas en este momento está en posiciones de repechaje. ¿Pero qué pasa? Pachuca y San Luis, que se van a enfrentar entre ellos. Si San Luis gana, supera a Chivas. Si Pachuca gana, supera a Chivas. Si mañana Pumas le gana a Santos, suma más puntos que Chivas. Así de crítica es la situación del rebaño sagrado. Chivas no jugará ni hoy ni mañana, pero el corazón y las miradas de todos los aficionados del rebaño sagrado estarán en esos dos partidos. Y Chivas obviamente jugará su último partido de la fase regular el viernes visitando a Mazatlán. Un panorama sumamente complejo, un equipo muy grande, un equipo que representa un fenómeno social en México y en Estados Unidos, un equipo que sigue manteniendo una tradición sumamente importante que es jugar nada más con mexicanos, pero que lamentablemente cuando analizamos resultados deportivos, Chivas ha navegado en la mediocridad en los últimos 5 años. Ha sido un equipo de media tabla, un equipo que si se mete a la liguilla va a ser por la puerta de atrás, vía repechaje, un equipo que se está metiendo a la fiesta grande del fútbol mexicano en el último año y medio, gracias a que se cambió el formato, en lugar de clasificar 8, ahora clasifican 12. Así que estaremos muy atentos a ver cómo se define el panorama para Chivas de este torneo del fútbol mexicano. Pero queremos hablar puntualmente de Chivas sobre otro tema muy importante, porque en las últimas horas se confirmó que Ricardo Peláez, el director deportivo de Chivas, renovó su vínculo con el rebaño sagrado de forma indefinida, lo que significa que su contrato no tiene fecha de caducidad y seguirá al frente del proyecto tapatío. A ver, esto es muy importante analizarlo y matizarlo. Renovó su vínculo con el equipo de Chivas de forma indefinida. ¿Qué significa eso? Que Chivas le seguirá pagando el sueldo mes a mes, pero que si el día de mañana lo quieren echar, si el día de mañana lo quieren relevar de su cargo, Chivas no lo tiene que indemnizar. Chivas no le tiene que pagar lo que le resta del contrato porque según ellos es un contrato de forma indefinida. ¿O es que realmente van a apostar por un proyecto? ¿Le creen tanto a Ricardo Peláez que no tuvieron necesidad de establecer una fecha de caducidad? Es decir, 2 años, 3 años, 5 años. Hay una nebulosa de por medio. Sería bueno que en los próximos días a Mauri Vergara o el propio Ricardo Peláez aclaren a qué se refieren con un contrato de manera indefinida, un contrato que no tiene fecha de caducidad. Eso, ¿qué significa para el proyecto Chivas? ¿Qué significa para Ricardo Peláez? Pero fundamentalmente el aficionado tiene que tener claro cuál es el rumbo, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos. Ahora, si a Mauri Vergara ha decidido que el señor Ricardo Peláez siga siendo el director deportivo de manera indefinida, lo que tiene que hacer el dueño del rebaño sagrado es darle autonomía e independencia a Ricardo Peláez. Independientemente de lo que yo piense de Ricardo Peláez, que me parece ha cometido muchos errores, y se los enumero de manera rápida. Cuando lo presentaron como director deportivo dijo: ahora que yo llego a la institución, se va a hablar de títulos y no de repechajes, no de descensos. Ahora que yo llego a la institución, no se hablará más de indisciplinas. Bueno, en esos dos rubros, Chivas sigue sin pelear por el campeonato, sigue siendo un equipo mediocre y desde la indisciplina se siguen suscitando múltiples casos. El último, hace dos semanas, Héctor Huerta, mi compañero de ESPN México, me comentaba que el señor Alexis Vega se casó, invitó a todo el plantel a la fiesta. Al día siguiente había práctica, se presentaron todos, menos Alexis Vega. Un incidente más que le ha costado una sanción interna al futbolista de Chivas y de Selección Mexicana de Fútbol. Ricardo Peláez también cometió errores en la contratación de futbolistas, porque cuando estaba Luis Fernando Tena, los refuerzos que llegaron fueron por decisión de Peláez. A Tena ni siquiera le consultaron sobre la llegada de los refuerzos. Ustedes recordarán aquel paquete de tres futbolistas que adquirió Chivas, futbolistas provenientes del Necaxa. El único que a día de hoy más o menos se ha consolidado es el Canelo Angulo, porque lo de Peña fue un desastre y lo del Chicote Calderón también, porque vendió a Alan Pulido, porque se deshizo de JJ Macías y contrató a Antuna por 12 millones de dólares, una cifra estratosférica para los números que se manejan en el rebaño sagrado. Después, él heredó a Luis Fernando Tena, él contrató a Víctor Manuel Vucetich, pero a Vucetich no le fue bien. Es decir, la gestión Ricardo Peláez a la hora de gestionar las indisciplinas, la gestión Ricardo Peláez a la hora de nombrar al técnico, la gestión Ricardo Peláez a la hora de cumplir con los objetivos, ha quedado muy pero muy por debajo de lo esperado y por los objetivos que el propio Peláez se había trazado. Pero bueno, vamos a lo de hoy. Se le renueva el contrato de manera indefinida. Entonces, ahora lo que tiene que hacer a Mauri es decirle: Ricardo, aquí están las llaves del equipo. Ricardo, todas las decisiones deportivas las vas a tomar tú de manera conjunta con el director técnico de turno. Ricardo Peláez tiene que hacerse respetar de las personas que están alrededor de Mauri Vergara. Sin lugar a dudas, el que más sabe, el que más experiencia tiene, el que realmente conoce el tema cancha, es Ricardo Peláez. Pero, lamentablemente, al señor Ricardo Peláez, en las últimas decisiones importantes que se han tomado desde lo deportivo, lo han dejado por fuera. No le han consultado. Su opinión no ha tenido peso. Víctor Manuel Vucetich declaró el otro día que él está convencido de que Ricardo Peláez no tomó la decisión de cesarlo. Esta opinión de Víctor Manuel Vucetich es respaldada por la información que nos ofrece Jesús Bernal, nuestro corresponsal de ESPN en Guadalajara, que básicamente dice que la decisión la tomó el Consejo de Chivas. ¿Quiénes integran el Consejo de Chivas? A Mauri, sus cuñados, sus familiares, sus amigos. En ese grupo de amigos hay que incluir a Marcelo Michel Leaño. Es decir, en la decisión más importante desde lo deportivo, que es cesar a un técnico, a Ricardo Peláez, al director deportivo, en teoría el responsable de tomar esas decisiones, ni lo consultaron, le pasaron por encima. Primer error de Amaury Vergara. Segundo error, a la hora de nombrar un sustituto, a la hora de poner al técnico que iba a reemplazar a Víctor Manuel Vucetich, a Peláez también lo ignoraron. Sí, el director deportivo nuevamente fue ignorado en una decisión trascendental. Trascendental, cuando Chivas todavía estaba en una mejor posición desde lo numérico, cuando Chivas todavía aspiraba a quizás clasificar de manera directa a la liguilla o por lo menos no llegar tan apretado a esta última jornada, cuando había tiempo de enderezar el barco, el señor Amaury Vergara puso en el puesto de director técnico a su amigo, a Marcelo Michel Leaño. Puede ser que Leaño sea un gran entrenador, yo no lo descarto, pero era el mejor, era el idóneo, era el tipo que reunía el perfil para cumplir con los objetivos de Chivas. Marcelo Michel Leaño ya está probado en el fútbol mexicano como para darle uno de los equipos con mayor historia y prosapia. La respuesta es no. Pero vamos a suponer que la decisión de poner a Marcelo Michel Leaño la tomaba Ricardo Peláez. Y a Peláez hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Porque no nos olvidemos que cuando él lleva a Miguel Herrera al América, muchos decían, a ver, Miguel Herrera al América, por favor, no tiene el estatus para dirigir al equipo. Antes del América, Miguel Herrera estaba dirigiendo al Atlante. Fue Ricardo Peláez quien tuvo visión y llevó al Piojo Herrera, y a día de hoy Miguel es uno de los mejores entrenadores del fútbol mexicano. 2 veces campeón con el América, técnico de selección nacional, ganó la Copa Oro, dirigió un mundial. El proyecto Miguel Herrera como entrenador se termina consolidando con Ricardo Peláez como director deportivo. Puede ser que la historia se iba a repetir con Marcelo Michel Leaño, pero ni siquiera lo podemos especular, no podemos elucubrar, porque la decisión la tomó el señor Amaury Vergara, que es el dueño del equipo. Amaury Vergara, ¿qué tanto sabe de fútbol? Amaury Vergara, ¿qué tanto sabe de la dirección técnica? Por favor. Chivas está como está. Chivas, a día de hoy, está en la 12ª posición. Y si gana San Luis, si gana Pachuca o si gana Pumas, estaría quedando fuera del repechaje a falta de una jornada de la fase regular. Chivas navega en la mediocridad. Chivas está lejos de competir por las decisiones que toma su dueño, por las decisiones que toma el señor Amaury Vergara, o por la falta de poder que le ha dado al señor Ricardo Peláez a la hora de tomar las decisiones cancha, las decisiones deportivas. Así que, Ricardo Peláez, si lo renovaron de manera indefinida, si su contrato no tiene fecha de caducidad, eso suena muy lindo, suena muy bonito. Cualquier persona lee ese comunicado y piensa que bueno, el señor Amaury Vergara está respaldando el proyecto de Ricardo Peláez. Pero una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Más que decir que lo han renovado de manera indefinida, más que decir que su contrato no tiene fecha de caducidad, Amaury Vergara tiene que decir, tiene que emitir un comunicado en el cual especifique que las decisiones deportivas las tomará el señor Ricardo Peláez. A ver, pensando en el torneo que viene, el técnico que dirija Chivas tiene que llegar, tiene que ser puesto en ese lugar por el señor Ricardo Peláez. Obviamente que Amaury Vergara como dueño tiene que aprobar la decisión, pero es Ricardo Peláez quien tiene que llevarle una lista de candidatos, quien tiene que proponerle 3 opciones a Amaury Vergara y que después él termine tomando la decisión final. Eso lo entiendo. Como dueño del equipo, por supuesto que tiene que dar su aprobación, tiene que dar el sí. Pero la persona que escoja al candidato idóneo, a la opción B o a la opción C, tiene que ser Ricardo Peláez. Ese es el paso número 1. Segundo paso muy importante. A la hora de definir qué futbolistas se van y qué futbolistas pueden llegar a reforzar al equipo, Ricardo Peláez no se puede agrandar nuevamente. Ricardo Peláez no puede cometer el mismo error que cometió con Luis Fernando Tena de no consultar al técnico. El entrenador que esté sentado en esa silla de manera conjunta con Ricardo Peláez tiene que definir quiénes serán los refuerzos, quiénes son los futbolistas que le puedan dar un salto de calidad a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Así que el panorama está muy claro. En el papel, los pasos a seguir los podemos delinear todos. Primero, darle autonomía e independencia a Ricardo Peláez. Segundo, que Ricardo Peláez sea quien nombre a un director técnico. Tercero, que el director técnico, de manera conjunta con Ricardo Peláez, decidan y definan qué futbolistas van a salir del rebaño y qué futbolistas van a llegar a reforzar a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Si una de esas 3 cosas no se cumple, Chivas seguirá siendo un equipo mediocre. Si una de esas 3 cosas no se cumple, Chivas seguirá navegando en la mediocridad y aspirará a la liguilla, como en este torneo, vía repechaje, por la puerta de atrás, de panzazo. Es así y punto. Al volver, seguiremos tratando temas sumamente interesantes aquí, en Es Así y Punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Estamos de regreso en Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Escríbame en @delvalle_ESPN, @delvalle_ESPN. Estoy disponible en Twitter y en Instagram. Comente sobre los temas que estamos tocando o sugiérame temas sobre los cuales a usted le gustaría escuchar mi opinión. Y con mucho gusto lo haremos el próximo miércoles aquí en Es así y punto. Usted sabe que hay modas. Hay modas en la ropa, en los autos, en los hábitos, pero después están los clásicos. Esas cosas que nunca pasan de moda. Independientemente de los nuevos trends, los clásicos perduran por siempre. ¿A dónde voy con esta conversación? Quiero llevarlo al fútbol. Hay equipos que se han puesto de moda, como el Chelsea en Inglaterra, un equipo que hasta no hace mucho, antes de que llegara Roman Abramovich, el magnate ruso, era un equipo con poca historia, con pocos títulos, no era uno de los grandes aspirantes a ganar la Premier, mucho menos a ganar la Champions. El Manchester City estaba en una situación similar, siempre fue ese vecino incómodo, ese pequeño árbol que vivía bajo la sombra de ese árbol robusto. En esa analogía, ese árbol robusto era el Manchester United, el equipo con historia, con títulos, el equipo protagonista, ese equipo que con Ferguson dominó la Liga Premier de Inglaterra y que también se metió a competir como uno de los gigantes de Europa. El Paris Saint-Germain en Francia era un equipo que recién fue fundado en la década de 1970, que no tiene ni la historia ni la prosapia del Olympique de Lyon, del Olympique de Marsella, pero en base a plata, en base al poder adquisitivo y a esa inyección económica que han recibido en el pasado presente, desde hace 10 años dominan la Liga de Francia. Les hace falta ganar la Champions, pero por lo menos disputaron la última final, se quedaron cortos, pero ahora nuevamente están en contienda para ser uno de los contendientes al título, especialmente porque se han reforzado con Donnarumma, con Lionel Messi, mantuvieron a Neymar, tienen a Kylian Mbappé, tienen un equipazo. Habrá que ver, ¿no?, cuando lleguen esos partidos trascendentales en febrero, marzo y abril del próximo año, cuál es la realidad futbolística del equipo. Pero por individualidades, por jerarquía, por calidad, por supuesto que el Paris Saint-Germain es uno de los contendientes al título. Esos son los equipos que se han puesto de moda, pero el Real Madrid sigue siendo un clásico. Independientemente de que estos equipos hoy tengan más dinero, independientemente de que estos equipos que acabamos de mencionar quizás están mejor posicionados que el Madrid para ganar la Champions, la ilusión de muchos jugadores sigue siendo vestir la camiseta del Real Madrid. Les voy a dar tres ejemplos muy claros, dos de ellos que se han suscitado en los últimos días. Arranquemos con el de Vinicius. El brasileño declaró que no le importa el dinero y no sabe ¿cuánto tiempo le van a ofrecer en su próximo contrato? Lo que sí tiene claro es que quiere seguir vistiendo la camiseta del Real Madrid. El contrato de Vinicius expira en el año 2024. Por el gran año que está teniendo el brasileño, por el buen funcionamiento y por ese paso hacia adelante que ha dado a nivel futbolístico, por esa evolución y ese progreso que ha enseñado en lo que va de esta temporada, el Madrid en cualquier momento le va a ofrecer una renovación de contrato. Pero valoro mucho las palabras de Vinicius porque si fuese nada más por plata, hoy hay muchos equipos mejor posicionados que el Real Madrid para ofrecerle un contrato más lucrativo. Pero claro, Vinicius ya se dio cuenta que la gloria deportiva en el Real Madrid lo posiciona en otro nivel. Vinicius hace muchísimo ruido. Vinicius se ha convertido en un futbolista mediático porque juega en el Real Madrid. A Vinicius todos los fines de semana lo ven en cualquier rincón del planeta porque viste la camiseta merengue, porque juega en la Liga de España. Cuando hay partidos de Champions, los reflectores, el mundo, está pendiente de lo que acontezca con el Real Madrid porque es el equipo más ganador en esa competencia. Hablar de Champions es hablar del Real Madrid. Hablar del Real Madrid hoy es hablar de Vinicius. Entonces, Vinicius lo tiene claro. ¿Por cuántos años? No lo sabe. El dinero es secundario. Lo que sí tiene claro Vinicius es que quiere seguir vistiendo la camiseta del conjunto merengue. Ricardo Pepi, la nueva joya del fútbol estadounidense. El goleador que ha despuntado con el FC Dallas. El futbolista que supuestamente muchos equipos de Europa ya pelean por contratarlo para la próxima temporada. Un jugador muy joven, debutó el otro día con la selección nacional de Estados Unidos en San Pedro Sula y la rompió. La rompió a pesar de su corta edad, marcó gol, dio asistencia, tuvo injerencia en otro gol. En esta eliminatoria se ha convertido en el goleador del equipo de las Barras y las Estrellas. Con su equipo FC Dallas, que ha tenido una mala fase regular, que no va a clasificar a los playoffs, pero la buena noticia ha sido la aparición de Pepi, un goleador, un tipo alto, fuerte, que aguanta bien la pelota, que cuando sale del área sabe qué hacer con el balón, que se asocia bien con sus compañeros, sabe y tiene la virtud de atacar los espacios, se mueve bien dentro del área y tiene lo principal que tiene que tener un delantero. El gol, la puntería, la contundencia. No tengo ninguna duda de que Ricardo Pepi pronto estará jugando en el fútbol europeo. Y le preguntaron a Pepi sobre su posible destino, sobre un posible fichaje para un equipo europeo. Y Pepi fue muy claro y comentó: a mi familia y a mi agente siempre les he dicho que mi sueño es jugar en el Real Madrid. El Real Madrid es la cima del mundo. El Real Madrid es la cúspide de cualquier futbolista. Pepi lo tiene claro. Están los equipos de moda: Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea. Pero están los clásicos que perduran por siempre. Ese clásico es el Real Madrid. Vamos a ver en qué termina este culebrón. Vamos a ver en dónde termina desembocando Ricardo Pepi. Pero aplaudo su mentalidad, que se pone metas bien altas, que tiene objetivos muy claros. Después, habrá que ver si le alcanza, porque el Real Madrid no es para cualquiera. Y hay muchísimos ejemplos. Hay futbolistas que han triunfado en otros equipos, llegan al Madrid y fracasan. Pero, con la mentalidad de Pepi, si después tiene los argumentos futbolísticos, por supuesto que puede llegar al conjunto merengue. Y el último y el gran ejemplo de todo esto sigue siendo Kylian Mbappé. A día de hoy el francés sigue siendo ese futbolista cotizado, ese jugador que todos los equipos quieren. A pesar de que en el Paris Saint-Germain está Neymar, a pesar de que contrataron a Messi, el Paris Saint-Germain de hoy es el equipo de Mbappé. El francés es el futbolista que mejor está jugando para el equipo de Pochettino. Por él pasan los goles y la generación de goles. En Champions, Messi ha tenido un par de buenos partidos. Contra el Manchester City, el gol que marca Messi, fantástico. El pase fue de Mbappé. Contra el Leipzig el otro día, Messi termina marcando dos goles. Un pase fue de Mbappé y el gol de penal que marca Messi fue un penal que le cometen a Kylian Mbappé. La verdad que el francés está teniendo un gran año. A pesar de que compite con Messi y con Neymar por el liderazgo, por la jerarquía dentro de la cancha, Mbappé ha dado un paso al frente, ha mostrado mucha personalidad y sin lugar a dudas hoy es el futbolista importante en el ataque para el Paris Saint-Germain. Si hoy la prioridad de Mbappé fuese dinero, fuese firmar un contrato lucrativo, está en el equipo correcto. el Paris Saint-Germain, un equipo estado, le puede ofrecer las perlas de la Virgen, le puede asegurar el futuro económico a él, a sus hijos, a sus nietos y a sus tataranietos y quizás a unas cuantas generaciones más. Si fuese por plata, hoy el Manchester City, el Chelsea, el Manchester United, cualquier equipo de la Premier le puede ofrecer a Kylian Mbappé muchísimo dinero. También el Liverpool, que se ha comentado que el equipo de Klopp estaría interesado en sus servicios. Pero Mbappé quiere jugar en el Real Madrid. No es por plata. Es porque el Real Madrid es un equipo distinto y no lo digo con la camiseta puesta. El futbolista de hoy tiene claro que jugar en ese equipo te pone en otra dimensión. Jugar en ese equipo te acerca a ganar el Balón de Oro. Y aquí no estoy con los que dicen que el Madrid amaña para que sus futbolistas ganen el Balón de Oro. No. Jugar en el Real Madrid te da una ventaja muy importante y voy a explicar cuál es esa ventaja. Al final de cuentas, no podemos ver todos los partidos del mundo, no podemos seguir todas las ligas. Terminamos eligiendo el fin de semana qué partidos queremos ver. Y uno de esos partidos que todos vemos es el del Real Madrid. Por eso, las personas que votan generalmente terminan votando a los futbolistas que están en el Madrid, en el Barcelona, en el Paris Saint-Germain, en el Manchester City. ¿Por qué? Porque son los equipos que consumimos. Son los futbolistas que vemos todos los fines de semana. El Real Madrid sigue siendo el equipo más visto en el mundo. Por eso, sus futbolistas tienen una pequeña ventaja cuando llega ese momento de votar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, votamos por lo que vemos. Y lo que vemos no es necesariamente lo mejor. Por eso, los jugadores del Real Madrid tienen una pequeña ventaja. Eso no significa de que el premio esté amañado, como aseguran algunos de mis compañeros. Pero volvemos a lo mismo. Mbappé tiene claro el objetivo, jugar en el Real Madrid. Al final de cuentas, hay cosas que el dinero no puede comprar. Una de esas cosas es la gloria deportiva. Y la gloria deportiva en el Real Madrid posiciona a cualquier futbolista en otro nivel. Están los equipos de moda, pero al final de cuentas, el Real Madrid seguirá siendo un clásico que perdura a través del tiempo. Y ahí están los Mbappé, los Vinicius y los Pepi para ratificarlo. Un clásico que perdura en el tiempo. Eso es el Real Madrid. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Estamos de regreso en Es así y punto. Antes de cerrar la emisión de hoy, quiero hablar de Leo Messi y de la Selección Nacional de Argentina. Leo Messi le concedió una entrevista a los colegas de Sport donde habló de múltiples tópicos. Laporta, un Messi molesto con el presidente del Barcelona por las declaraciones de Laporta donde prácticamente sugería que Messi tuvo que haber jugado gratis en el FC Barcelona, un despropósito total. Además, Laporta ponía en duda el barcelonismo y el hinchismo de Leo Messi, unas palabras totalmente fuera de lugar, por lo cual Leo Messi tiene todo el derecho de estar molesto. Messi habló de lo difícil que ha sido adaptarse al Paris Saint-Germain porque es una nueva liga, unos nuevos compañeros, pero fundamentalmente porque no ha tenido tiempo para trabajar. Ha jugado más con la selección argentina que con el Paris Saint-Germain y habló también de lo difícil que ha sido para su esposa y para sus hijos ese cambio de una ciudad a otra. Pero quiero enfocarme en una declaración de Leo Messi sobre el Mundial de Qatar 2022 y el lugar que hoy ocupa Argentina en el contexto del fútbol mundial. Hace unas semanas, en este espacio, en este podcast de Es Así y Punto, yo aseguraba que la mediocridad de la Conmebol no le viene bien ni a Brasil ni a Argentina. Yo comentaba que lo que pasa en la eliminatoria o lo que pasa en una Copa América para Brasil y para Argentina no es parámetro de nada, porque son las dos potencias de América. Sí, en Conmebol hay equipos competitivos como Uruguay, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú. Sí, no hay partido fácil. Entiendo que son selecciones que compiten, pero a Brasil y Argentina los tenemos que posicionar en el contexto de potencias. En el contexto de son selecciones que se presentan en un mundial y perfectamente pueden ganar el título. En ese contexto, cuando definimos cuál es el nivel de estos dos países, tenemos que poner en la balanza la competencia y los rivales a los cuales se enfrentan. Yo dije básicamente que la Conmebol es mediocre, que la competencia para Brasil y Argentina no es la mejor, porque terminan jugando en un círculo vicioso donde enfrentan a los mismos países de siempre, las mismas selecciones de siempre, que muy pocas terminan por evolucionar. Quizás Uruguay en la última década se ha mantenido bien arriba. Colombia hoy tiene una muy buena generación de futbolistas. Pero son dos selecciones, tanto Uruguay como Colombia, que están lejos de ser potencias. Le preguntaron a Messi sobre Argentina y dijo: todavía nos hace falta para ser uno de los grandes candidatos. Sí, escuche bien lo que dice Leo Messi. Todavía nos hace falta para ser uno de los grandes candidatos. Yo aplaudo a Leo Messi, porque puso en su lugar al periodismo argentino y a mis colegas de la Conmebol, que piensan que siguen teniendo una zona sumamente fuerte desde lo futbolístico. Tienen dos grandes equipos, tienen dos selecciones que cuentan con muchos de los mejores futbolistas del planeta, pero la zona, la Conmebol de forma global, está lejos de Europa. Y cuando digo Europa me refiero a 10, 12 selecciones de Europa. Tampoco voy a poner en la balanza las 54 federaciones de la UEFA, porque muchos de esos equipos, muchas de esas selecciones son mediocres. Muchas de esas selecciones están por debajo incluso de Bolivia y de Venezuela. Yo, no se preocupen, yo no me la juego con nadie, no me caso con nadie. A ver, pero dice Leo Messi, todavía nos hace falta para ser uno de los grandes candidatos. Argentina viene de ganar la Copa América, la primera con Leo Messi. Argentina, de la mano de Messi, rompió una sequía importante desde 1993, que la selección mayor de Argentina no ganaba un título importante. Lo lograron y de manera merecida. En la eliminatoria, Argentina está segunda, solo por detrás de Brasil. Es decir, si hablamos de la Conmebol como una verdad absoluta, podríamos decir que hoy Argentina es la mejor selección del área junto con Brasil, porque Argentina ganó la Copa América, pero Brasil está primero en las eliminatorias, es decir, están más o menos en el mismo nivel. Pero lo que Leo Messi dice es que están lejos para ser uno de los grandes candidatos. ¿A qué se refiere Leo Messi? Sin lugar a dudas, Messi está hablando de las selecciones europeas. Me encanta que lo diga Leo Messi, porque cuando lo digo yo, muchos de ustedes dicen: no, pero euromalteco, es que José se la casa o está casado con el fútbol europeo, es que José no ve fútbol sudamericano, es que José siempre menospreciando a las selecciones del área. No, créanme que no. Yo tengo mucho respeto por todos. Yo valoro lo que se hace en la Conmebol, porque cuando viene un mundial, gracias a la Conmebol, el continente de América tiene representantes en las últimas instancias. Pero también digo que la Conmebol no son todos. La Conmebol son Brasil, Argentina y después Uruguay. El resto deja mucho que desear. Colombia, su mejor participación en una Copa del Mundo, cuartos de final, que fue en el Mundial de Brasil 2014, cuartos de final. Chile, una semifinal. Sí, pero ¿cuándo fue esa semifinal? En 1962. Ya corrió mucha agua debajo de ese puente. Perú. Perú tenía muchos años sin clasificarse un mundial. Llegó a Rusia. Tres partidos después, eliminado. Ecuador llega y cuando le ha ido bien, ha clasificado a la ronda de octavos de final. Y nada más. Chile también es un equipo de octavos de final. Paraguay, sí, nos sorprendió en el Mundial de Sudáfrica, donde llega hasta la ronda de cuartos de final. Pero ya está, fue la excepción a la regla. A eso voy. Resultados, consistencia, regularidad. Y allí solo Brasil y Argentina son las que constantemente sacan la cara por el continente de América y puntualmente por la Conmebol. Pero Leo Messi la tiene clara. Argentina en el contexto de la Conmebol va bien. Ganó la Copa América. Argentina está muy bien posicionada en la tabla de posiciones de la eliminatoria de la Conmebol. Más allá de que matemáticamente todavía la albiceleste no está en Qatar 2022. Virtualmente, prácticamente todos sabemos que Argentina va a estar en el Mundial de Qatar. Pero Leo Messi dice, nos hace falta para ser uno de los grandes candidatos. Claramente Messi, como yo, entiende que el parámetro para ver cuál es la realidad de esta selección argentina van a ser las potencias de Europa. Sí, ¿a qué potencias me refiero? Tenemos que empezar con Francia, campeón del mundo, un equipo que viene de ganar la UEFA Nations League, sí, con una gran ayuda arbitral, también hay que reconocerlo, a España lo robaron. Ese gol no debió de contar porque Mbappé estaba claramente adelantado. Pero bueno, sigue siendo Francia, una gran selección, una de las mejores camadas en su historia, quizás la mejor. Mucha profundidad en todas las líneas, muchas opciones para el técnico. Mbappé la está rompiendo, Benzema ha regresado a la selección. Pogba en el Manchester United no juega bien, pero cuando se pone la camiseta de Francia es otro jugador porque tiene mucha jerarquía en defensa. Con Kimpembe, con Varane, jugadores muy buenos, Lloris en el arco. Francia tiene un equipazo. Después, no nos podemos olvidar de Bélgica, que se ha convertido en uno de esos equipos competitivos que en el pasado mundial eliminó a Brasil en la ronda de cuartos de final y que pierde la semifinal contra Francia en una pelota parada. Desde lo futbolístico, Bélgica compitió. Ahora, el equipo de Roberto Martínez tiene que dar ese gran paso. A día de hoy no lo ha dado. Siempre se queda en el ya merito, pero hoy tenemos que posicionar a Bélgica en ese pelotón, en ese grupo donde están las selecciones importantes de fuerza y de jerarquía del fútbol europeo. No nos podemos olvidar de Alemania. Es que Alemania viene de un fracaso muy importante en Rusia. La sede revancha, la competitividad del alemán, la mentalidad que tienen ahora con Hansi Flick como entrenador, es un nuevo proceso, mantiene una base, pero de a poco viene ese recambio generacional. Alemania va a estar dentro de los contendientes al título y no nos olvidemos que Alemania a Argentina lo tiene de hijo, le tiene tomada la medida. 2006, 2010, 2014, tres mundiales consecutivos, Alemania ha eliminado a Argentina. Después, Italia. Italia es un gigante dormido y acaba de despertar en la pasada Eurocopa. A mí me sorprendió este equipo de Roberto Mancini, que no nada más practica el típico catenacho. Es una selección que se siente cómoda con la pelota. Que en Chiesa ha encontrado un jugador resolutivo en el ataque y sigue manteniendo el orden, la disciplina, esa defensa férrea. En Donnarumma han encontrado el próximo Gigi Buffon, un guardameta fantástico. Entonces ahí ya le mencioné a Francia, a Bélgica, a Alemania, a Italia. No me puedo olvidar de España. España ha rejuvenecido a su selección. Es un equipo que juega muy bien al fútbol. Le falta punch, le falta gol. Eso no lo niego. España llega al último tercio y hasta esa zona lo hace todo bien. Pero después le hace falta pegada. Hoy no tienen a un David Villa, no tienen a un Fernando Torres. Eso le falta a esta selección española de fútbol. Inglaterra. Inglaterra ha respetado un proceso con Southgate. Inglaterra, en la pasada Eurocopa, llegó hasta la final. Con Southgate es un equipo que viene evolucionando, es un equipo que viene mejorando, que tiene jugadores muy buenos. Entonces, Leo Messi la tiene clara. Bélgica, Francia, Italia, Inglaterra, España, Alemania. Y después están esas selecciones de segunda línea que siempre complican, como Portugal, que tiene una delantera muy buena, Joao Félix, que ha dado un salto de calidad con el Atlético de Madrid. Sigue teniendo a Cristiano Ronaldo, que es una carta de gol. Bruno Fernández, que la viene rompiendo con el Manchester United. Selecciones de segunda línea, Dinamarca. La pasada Eurocopa termina perdiendo las semifinales contra Inglaterra con un penal dudoso. ¡Ojo con Dinamarca! Que no es un equipo vistoso, no es espectacular, no practica ese fútbol atractivo para la tribuna, pero compite, cierra espacios y te marca la diferencia. Países Bajos. Países Bajos volvió a decepcionar. Pero ojo, estamos hablando de Países Bajos. Perfectamente puede tener un buen mundial. Entonces, para finalizar, Messi sabe que Argentina es un equipo muy sólido, que viene progresando, que con Scaloni han encontrado la tranquilidad, el título que obtuvieron en Copa América les ha quitado esa mochila pesada. Messi con Argentina sigue marcando la diferencia. Ha habido un recambio importante encabezado por Lautaro Martínez adelante, por De Paul y Lo Celso en la mitad de la cancha, por el Cuti Romero en defensa, el Dibu Martínez en la portería, un crack, un gran guardameta con mucha personalidad, un líder dentro y fuera de la cancha. Argentina va bien, pero no lo podemos considerar como uno de los grandes candidatos por lo que dijo Messi. Nos hace falta. ¿Y a qué se refiere Messi? Que Argentina, lamentablemente, como compite en ese círculo vicioso de la Conmebol, porque compite dentro de ese círculo mediocre de la Conmebol, no tenemos la chance de ver a esa selección contra las grandes potencias de Europa. Así que Argentina va bien, pero está lejos de ser uno de los grandes candidatos porque a día de hoy, lamentablemente, no ha enfrentado a las selecciones de Europa. Muy bien, Leo Messi. Leo Messi pone en su lugar al periodismo argentino y al periodismo de la Conmebol, que sigue pensando que tienen a la mejor confederación del planeta, que siguen pensando que tienen a los mejores futbolistas y a las mejores selecciones. No es así. Hoy Europa marca el rumbo. Europa marca la tónica del fútbol. 2006, 2010, 2014, 2018. Cuatro mundiales consecutivos ganados por las selecciones europeas y selecciones distintas: Italia, España, Alemania y Francia. Dice Messi: nos hace falta para ser uno de los grandes candidatos. Messi está del lado de la verdad. Messi tiene toda la razón. Messi dice la verdad y muchas veces la verdad duele. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Mi nombre es José del Valle. Gracias. Sigue escuchando Es Así y punto. Mañana ya regresa Hernán Pereira y el próximo miércoles nos vemos aquí en este espacio, en este podcast. Es Así y punto.